Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 15 de diciembre, un viernes en el que tampoco hemos querido faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa y con el tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche con el comentario y con el análisis de las principales cuestiones de la actualidad de la vida de la iglesia que han ocurrido estos días, que están ocurriendo hoy mismo en estas jornadas. Y para ello pues vamos a contar como siempre con nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Jorge Rebolledo hoy en el control central. Y como siempre en la linterna de la iglesia vamos a contar con nuestras redes sociales, que vamos a recordar una noche más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí quedan nuestras direcciones de las redes sociales, como decimos, para si quieren y así lo desean ponerse en contacto con nosotros. Enseguida les voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Mientras tanto, les voy contando por delante. Recordamos, hoy mismo el Papa Francisco ha recibido en audiencia al presidente de Bolivia, Evo Morales. Recordamos que para el mes de enero tenemos una visita del Papa a Chile y Perú, si no me falla la memoria. Con lo cual, tenemos una cita latinoamericana en el horizonte, aunque eso, obviamente, que sepamos, no ha salido en esta entrevista de casi media hora con el presidente Evo Morales. Saben ustedes que hay un conflicto grave, los obispos de aquel país lo han acusado, se han modificado las leyes con la aprobación del Tribunal Constitucional de aquel país, que van a permitir que Evo Morales pues sea reelegido una vez más, con lo cual, la tendencia, y desgraciadamente se repite como en otros países iberoamericanos, es que se pueda convertir en una democracia menos demócrata y más cercana a una dictadura o a un personalismo en la gobernación del país. Tenemos también, recordamos, el lunes se cumplió la sentencia que ponía en vigor la demanda que se había producido. Las demandas, porque esto viene de largo, ustedes ya lo conocen de sobra, de esas 43 obras de arte religioso que se custodiaban en el Museo de Lérida y que el lunes, como digo, fueron trasladadas hasta el monasterio de Villanueva de Sigena, de donde salieron en distintos momentos cuando fueron vendidas en los años 80, 90, etcétera. Aunque hay que recordar que ese monasterio era monumento nacional, con lo cual las obras teóricamente no se podían vender, pero, en fin, las circunstancias es que salieron, el hecho es que salieron y después vinieron todos estos conflictos con la reorganización de las diócesis de Lérida y la vecina de Barbastro Monzón, etcétera, etcétera. Bien, pues hay en este momento eran 7 las obras expuestas, el resto han estado durante años, hemos sabido, embaladas, no se podían ver al público, pero estaban en los almacenes del museo. Ahora habrá que restaurar y ver cómo está cada una de ellas y se confía en que en un par de meses puedan ya ser contempladas en su nuevo destino en el monasterio de Sigena. Un conflicto que, recordamos, como decía, que nace de la decisión de agregar 111 parroquias aragonesas de Lérida al obispado de Barbastro Monzón y de ahí viene el conflicto de estas obras. Yo creo, Javier Fariñas, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino.
Que, bueno, este era un rosario que teníamos, y nunca mejor dicho, sobre la mesa, un año sí, otro también, demandas, más demandas, hubo apelaciones al Vaticano, sentencias del Vaticano, y parecía un tema, el cuento de nunca acabar. ¿Se ha ligado la decisión y la ejecución de esa sentencia judicial con el 155, pero realmente hay que dejar claro que yo creo que en eso sí que compartimos la idea de que aquí lo que se ha hecho es cumplir la ley y punto?
Claro, yo iba a decir que eso ha sido un mal momento para hacer cumplir la ley, que es una expresión que evidentemente que digo, pero que no comparto, la pongo entre comillas. Es mal momento político, por la situación política que vive nuestro país. Por tanto, la ejecución de la sentencia pues tiene lugar en un conflicto y en un marco político, a falta de, pues, en el momento de la vuelta de las piezas, pues a semana y media de unas elecciones que vamos a ver la trascendencia que tienen, porque bueno, pues estamos ahí apurando los análisis sin saber muy bien lo que puede pasar dentro de una semana. Pero bien es cierto que han tenido lugar en un contexto muy determinado. O sea, evidentemente, cuando se tenía constancia ya de que la audiencia de Aragón pues pedía que se cumpliera esa sentencia, una sentencia del año 2015 que pedía pues la vuelta de las piezas a tierras aragonesas, pues evidentemente a muchos se nos vino a la mente lo que ocurrió. No se pueden comparar las situaciones de los famosos papeles del archivo de Salamanca, cuando claro, fueron a parar a Cataluña. Evidentemente no se pueden comparar, la situación era distinta, son otros documentos, aparecieron en Salamanca llegaron a Salamanca en otro contexto. Pero sí es verdad que pues en el contexto político, repito, el hecho de que fueran por la noche, que el juez ya anteriormente dijera que si acaso pues se podía emplear la fuerza para entrar al Museo de Lérida, bueno, pues ha sacado un poco del contexto normal del cumplimiento de una sentencia, que no es ni más ni menos que eso. Y dentro también de la normalización de una situación que ahora nos pilla lejana, que ahora en el momento actual, pues digo, casi que no nos interesa, pero es el momento en el que España, en torno al año 95, creo recordar más o menos, adecúa buena parte de los territorios civiles a los territorios eclesiásticos. Y, por tanto, esas más de 100 parroquias de Huesca que formaban parte de la diócesis de Lérida pasan a formar parte del territorio administrativo y político del que forman parte.
Y obviamente esas obras pues tienen que volver de quién eran, ¿no?
Claro, eso es. Entonces, que sí que forman parte, arranca en ese proceso con una venta pues de un sitio que era declarado monumento nacional, por tanto no se podían separar las partes sin el todo, y evidentemente el monasterio no podía salir de donde estaba, con una, no digo participación, sino o intervención o mediación del Vaticano, creo que fue en el año 2004, en febrero de 2004, cuando dijo que aquellas piezas debían devolver a la franja a la parte ostense de la franja. Bueno, pues quiero decir que dentro de la normalidad, que un proceso judicial largo, laborioso, lento, viene a rematar en un momento delicado políticamente. Entonces, bueno, pues ya está. Quiero decir que yo creo que esa es la cuestión. La gente que fue a manifestarse también delante del Museo de Lérida, pues quizá es gente que de partidos que precisamente no tienen o muy buena sintonía o precisamente quieren sacar casi por sistema la voz de la Iglesia del ámbito de lo público. Bueno, estuvo rodeado todo de una... Fue una ensalada con muchos ingredientes.
Con demasiados, ¿no?
En vez de echarle solo un poquito de lechuga, un poquito de tomate, un poquito de ajo picado y aceite, sal y vinagre, plaf, pues echaron muchos elementos a una ensalada que no pasa más allá del cumplimiento normal de una sentencia judicial, que recurrió la Generalitat, y hoy mismo también el ministro ha dicho, bueno, pues que evidentemente el recurso no cabe, que el recurso se echará para atrás, que no procede, porque va contra un hecho ya consumado, que es la vuelta de las obras al sitio de donde proceden, claro.
Bien, pues era la noticia con la que comenzábamos esta semana, pues que obviamente aquí la hemos tratado y analizado porque había sentencias, recursos a esas sentencias.
Claro, es un proceso judicial larguísimo.
Larguísimo, porque después, claro, estaba en la parte de... Se recurre al Vaticano también, el Vaticano dicta sentencia, pero esa sentencia no tiene validez si aquí no hay una sentencia por parte de un tribunal ordinario, con lo cual aquí otro recurso y recurso contra, claro, contra la nueva sentencia, con lo cual se han ido aunando, acumulando
sí,
una tras otra, y así van pasando los meses y los años, todos los años que han pasado hasta que se ha completado esa situación y se ha ejecutado esa sentencia. Bien, pues ese era el primer tema de la semana con el que comenzábamos el lunes, y ahora vamos a seguir con nuestros temas que tenemos sobre la mesa. El siguiente, importante también, porque tenemos en el horizonte para dentro de menos de un año ya, fíjate, ya tenemos para octubre del próximo año el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y precisamente esta semana se han presentado las síntesis de las aportaciones que se han hecho y que se han enviado al Vaticano ya para que se incorporen al Instrumentum Laboris, lo que se llama así el instrumento de trabajo, el documento de trabajo que servirá para preparar el sínodo y que se ha hecho en consulta, pues no solamente en España, sino también en otros muchos países, con una serie de cuestionarios que han estado colgados además en la página web del Vaticano y que ahí, con toda libertad, muchos jóvenes han podido participar y después se ha hecho esta participación a través de distintas de las diócesis, por ejemplo, han contestado 47 diócesis, 12 movimientos, 12 congregaciones, institutos seculares, delegaciones de pastoral juvenil, ha habido sacerdotes, seglares, en fin, han participado, según los datos que nos han dado esta semana en la presentación de esas síntesis, más de 5.253 jóvenes, y esas aportaciones están divididas en tres bloques, que son la relación de los jóvenes con la Iglesia, el entorno del discernimiento vocacional y las esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy. Bien, pues el que se encargó de presentar estas síntesis es el responsable de pastoral juvenil en la Conferencia Episcopal, que es Raúl Tinajero, al que vamos a escuchar.
Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar de cómo estamos llegando, de que estamos haciendo muchos esfuerzos por escucharles, pero a lo mejor no son los adecuados, de que a veces queremos escucharles con unos lenguajes muy particulares propios que no llegan a ellos y ellos no lo entienden. Es decir, tenemos que examinar y reflexionar muchas cosas. Vuelvo a insistir, esto nos está haciendo reflexionar muchas cosas, valorar que a lo mejor estábamos llevando hacia adelante propuestas e iniciativas que a lo mejor no llegan tan directo como pensábamos. Para nosotros, a nivel de España, a nivel de las realidades, ya es un dato que nos pone en una actitud de decir, oye, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo?
Bien, esa era alguna de las afirmaciones que hacía Raúl Tinajero, con esa preocupación de la Iglesia, si realmente se está haciendo todo lo posible y qué es lo que hay que hacer, porque los jóvenes, según lo que han contado en estas encuestas, en estos síntesis y consultas que se han enviado al Vaticano, se sienten escuchados por la Iglesia, pero no siempre comprendidos, no muy comprendidos, y en general, si hablamos así en general, los jóvenes no se sienten sobre todo escuchados y tomados en cuenta por las realidades de nuestra sociedad en la actualidad. Y eso yo creo que es uno de los datos, alguno de los datos que vamos a analizar aquí y que son preocupantes de ese análisis que se ha hecho de las aportaciones de los jóvenes de cara al próximo sínodo. Javier.
Bueno, pues yo he leído este documento y lo primero, no sé si me permitís, a lo mejor no es muy... Lo he leído casi como
padre. Te permitimos.
Bueno, pues esto sí que es tener barra libre al empezar el programa. Lo he leído como padre de familia con un chico adolescente, mi hijo el mayor, que tiene 17 años.
Ahora preguntamos a los padres más que están aquí.
Bueno, digo esto porque no por lo que le concierne o no respecto, no es uno de los 5.500 o 5.300 chavales a los que se les ha preguntado o han querido hablar de eso, ¿no? Pero sí que leyendo esto me parecía, voy a ahondar en lo que es el tópico, no digo que sea la generalización, pero sí el tópico del diálogo entre padres y adolescentes. Los padres oyen y a veces no escuchan o no escuchamos, uh-huh. A veces sí escuchamos, pero no pasamos de escuchar, sin más, y los jóvenes tienen la percepción de que o no les oímos o no les escuchamos, y si les oímos y escuchamos no tenemos en cuenta lo que realmente pueden aportar a la familia. O sea, yo me parecía, digo, pues esto es parecido al diálogo entre las familias con chicos adolescentes. Uh-huh. Porque si lees el documento, hay una palabra muy repetida, un verbo muy repetido, que es escuchar, 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 escuchar y escuchar. O sea, es que es muy, tanto por parte de ellos, cuando dicen, oye, no nos sentimos escuchados, y si se nos escucha, no se nos tiene en cuenta, como también escuchamos a Raúl Tinajero. Pues es que a lo mejor, aún escuchándoles, pues a lo mejor no les damos toda la vía que ellos necesitan para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, yo creo que hay falta de, no voy a decir que sea un problema ni que sea un conflicto, pero sí a lo mejor falta un diálogo real y sereno entre lo que los chicos, la juventud puede aportar y lo que esta casa grande que es la Iglesia tiene que hacer ante esas inquietudes que ellos tienen.
Bien, tenemos ya aquí también, nos acompañan en la tertulia de hoy, aparte de Javier Fariñas, que ya se le hemos presentado, está también Fernando Vidal. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches.
Has podido aparcar y con dificultades, ¿no? Porque está todo el mundo cenando, por lo visto, ¿no?
Por lo menos está todo el mundo cenando aquí en el centro de Madrid. Bienvenidos los de Melilla también aquí a Madrid, el centro.
Bienvenidos todos, aquí cabe todo el mundo.
Cabemos todos.
¿Has podido aparcar al final, que es lo importante?
Sí, evidentemente, sí.
¿Y bien?
No tengo el coche aquí conmigo en este momento.
¿Pero has aparcado bien, Fernando, o no?
Sí, sí, legal.
Ah, vale, legal. Todo bien. Todo
soy un tío legal.
Bien. Bueno, no sé si has podido echar un vistazo a esos datos y a ese informe, que refleja un poco, pues es una encuesta en todo caso, en este caso de jóvenes comprometidos, de jóvenes cristianos, que... ¿Qué piensan? ¿Qué les preocupa? ¿Y eso cómo se puede reflejar de alguna manera y analizar en el próximo Sínodo de Obispos?
Bueno, yo lo primero, felicitar por la encuesta. Yo creo que es una muy buena novedad el que se consulte a la gente y que se escuche verdaderamente qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Y que se haga público ese informe que se va a enviar. Yo creo que es una diferencia en relación al anterior de familia. Uh-huh. Y me parece un muy buen avance. Ciertamente el que entre los jóvenes comprometidos que han contestado haya un 40% que no se siente escuchado, pues es grave, ¿no? Que 4 de cada 10 jóvenes comprometidos no se sientan escuchados, que solamente un 45% de ellos diga que se les toma realmente en serio, pues es una situación grave. Yo creo que me preguntaría, ¿y a nosotros los adultos se nos escucha? Se habla de que hay que crear centros de escucha, iniciativas de escucha de los jóvenes, y no sería mejor que los lugares ordinarios de iglesia, como las parroquias, realmente fueran lugares donde se escucha, ¿no? Porque creo que hay la tentación de crear lugares especiales o sondeos especiales o iniciativas donde poder reunir jóvenes y que se les escucha. Yo creo que la reforma real está en que verdaderamente en la propia estructura de iglesia, en el propio tejido de iglesia, se escucha a todos, se escucha a la gente, y si se escucha a todos, se acabará escuchando a los jóvenes, claro.
Hablábamos de padre de familia. Padre de familia también está en nuestro tercer contertulio de esta noche, que es Antonio Muñoz, que también es padre de familia, con lo cual estamos hablando de un tema que a todos nos concierne y nos preocupa. No sé cómo lo ves tú, Antonio, los resultados de esta encuesta, que realmente, como digo, son más de 5.000 los chavales encuestados de distintos asociaciones, diócesis, pastoral juvenil, etcétera, y que son muy sinceros, y realmente, como decía Fernando, pues hay datos ciertamente preocupantes para decir por dónde debe caminar esta iglesia para que los jóvenes estén más cerca y más integrados, ¿no?, en su pastoral.
Bueno, buenas noches. Vamos a ver. Con la garganta regular.
También has podido aparcar, por lo
sí,
que veo.
Sí, con dificultad, pero podía aparcar. Pues, al ir un poco de lo que decía Fernando, una de las cosas que más me ha llamado la atención es cuando destacan el generar comunidades cristianas que sean acogedoras y propositivas. En ese sentido, al final es una demanda de tener un espacio, ¿no? Pero un espacio donde se sientan protagonistas y donde realmente puedan ser partícipes como uno más de lo que es la misión de la Iglesia, ¿no? Al final es como un cambio de concepto.
Bien, vamos.
Ahora voy porque no me da.
Bebe un poquito de agua y mientras tanto, si os parece, compañeros, vamos a escuchar porque tenemos otro sonido de Raúl Tinajero dentro del análisis que se hace, de esas síntesis que se han enviado a Roma para aportar, para ser parte de esa preparación del instrumento del documento de trabajo. ¿Qué es lo que piden los jóvenes a la Iglesia hoy? Vamos a escuchar el resumen que hacía y que está en esa síntesis Raúl Tinajero. Vamos a escucharlo.
Primero, que se les escuche. Esto ha sido unánime. En segundo lugar, que tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo de hoy. Piden una iglesia que no se aleje del mundo, sino que se comprometa con él, proponiendo con más claridad el Evangelio de Jesús. Una iglesia que acepte las diferencias, tolerante, dialogante, con claridad evangélica. Una iglesia que escuche y que acoja, que sea inclusiva, misericordiosa y samaritana. Una iglesia más moderna, que se comunique mejor con un lenguaje de hoy, que renueve sus mensajes, que conecte con las ideas de hoy, que no sea excesivamente moralista y que proponga una liturgia más viva y más cercana. Una iglesia fiel a Jesucristo y a su Evangelio, comprometida con la justicia, con la solidaridad y con el cuidado del planeta. Y piden también que los laicos tengan mayor formación para ser cada día más conscientes de su misión y de su corresponsabilidad. Y solicitan que los pastores estén más cercanos a los jóvenes.
Fernando, eso es todo un programa, ¿no?
O sea, es fantástico, ¿no? Yo creo que y yo creo que es una buena llamada a la corresponsabilidad de los laicos. Los laicos estamos bastante formados, tenemos bastantes carreras, pues desempeñamos profesiones bastante complejas en la vida pública. Seguro que podemos corresponsabilizarnos en el nivel de parroquia o en el ámbito comunitario. Entonces, la formación es interesante, nos hemos formado mucho, y lo que tenemos que hacer es abrir la iglesia para que realmente se pueda participar.
A mí me parece que muy interesante el diagnóstico o autodiagnóstico que hacen los jóvenes, y sobre todo estamos hablando de una muestra muy interesante.
Muy interesante, o sea, sí.
Es
sí.
Que hay muestreos sobre elecciones de todo tipo que no tienen 5.000 encuestas. Entonces estamos hablando de 5.200 chavales, chicos y chicas, que han dicho lo que les parece. Sin querer, porque no es el objetivo de echar agua al vino, evidentemente esta es la primera parte, esto es como un proceso judicial. Hemos escuchado una parte y una parte ha hecho un diagnóstico muy preciso de cuál es su percepción. La percepción siempre es subjetiva y entiendo que ese sínodo de los obispos para los jóvenes de dentro de 11 meses o de 10 meses debe ser la otra parte. ¿Qué respuesta damos a esas inquietudes de una juventud que busca un espacio, pero que también busca, yo creo que no tiene rubor en pedir una responsabilidad? O sea, no solo buscan un protagonismo, sino una responsabilidad con protagonismo, o un protagonismo responsable, como queramos llamarlo. Y sin hablar de conflicto, yo creo que este diagnóstico de jóvenes, iglesia, jóvenes, o como queramos indicarlo, preparatorio de ese sínodo y sobre todo lo que es la juventud católica española, o creyente, o practicante en nuestra iglesia aquí en nuestro país, me parece muy interesante que somos conscientes, y ellos lo son, de que se mueven en escenarios en los que la Iglesia desde siempre trabaja. O sea, si hablamos de derechos humanos, la Iglesia promueve los derechos humanos allá donde se encuentra. Si hablamos de... podemos hablar de cuidado del medio ambiente o cuidado de la casa común. Podemos hablar de solidaridad, de misión o de abrazar al hermano, como queramos. Y en esos escenarios los chicos se mueven cada vez con más desenvoltura y con mayor protagonismo. Y la Iglesia lo hace desde siempre, lo ha hecho desde siempre. Pero quizá a lo mejor estamos hablando de un, entre comillas, conflicto de modos de presentarlo, de modos de hablarlo, de modos de razonarlo o de modos de comunicarlo. Por tanto, yo creo que nos movemos en escenarios adultos y jóvenes, y cuando hablaba Fernando de escuchar a los adultos y a los jóvenes en escenarios de la pastoral común ordinaria, que son las parroquias, a lo mejor tenemos que acomodar la escucha, la atención, el protagonismo los unos a los tiempos y necesidades de los otros. Pero sobre todo lo que es llamativo es la precisión del diagnóstico que hacen de lo que sienten, de lo que creen que debe ser el camino y de cuáles son las vías en las que ellos también pueden sentirse protagonistas y partícipes de esta historia.
Claro, pero cuando hablamos de que la Iglesia escucha, lo que se refiere a la encuesta es a que se escucha la jerarquía. Porque la pregunta entonces sería, ¿la Iglesia nos escuchamos entre nosotros? ¿No? Y entonces si el diagnóstico es que entre nosotros no nos escuchamos, pues todavía es más grave, ¿no? Se supone que es que los pastores, pues si escuchan o no escuchan, se refieren a la jerarquía de la Iglesia, ¿escucha o no escucha? Yo creo que lo que se está pidiendo es una Iglesia de escala más humana, de escala más comunitaria, mucho más accesible, donde uno pueda realmente tomar parte de la propia comunidad, ¿no?
Y que los jóvenes encuentren, como dicen ellos mismos, reconocen la importancia, porque lo tiene, para el discernimiento de las vocaciones, en el caso de que las haya, la importancia que tiene la educación por una parte y la familia por otra. O sea, es volver al origen de siempre, ¿no? La importancia de la familia, la importancia de los valores, la importancia de la educación. Y eso ya ponerlo realmente en práctica, ¿no? En ese ámbito. Por cierto, no sé si habéis leído los datos, esta semana, abriendo un poco el abanico, se presentaba un informe, en este caso, de la Fundación SM, Jóvenes Españoles entre dos siglos, donde, bueno, es un análisis que se hace desde hace más de 20 años, jóvenes entre 15 y 24 años, y también señalan pues que lo que más les preocupa es la salud y la familia, fíjate por dónde coinciden también, y aunque se muestran, pues eso, consumistas, rebeldes, demasiado preocupados por su imagen, en fin, y sobre todo el dato que nos puede ocupar y preocupar a nosotros es que, por ejemplo, un 40% se define como católico, pero solamente para un 16% la Iglesia es algo importante para ellos. Ese es un dato, yo creo, que preocupante. El dato que arroja esa encuesta de SM, que también es un laboratorio que cada X años nos trae datos muy importantes, es que solamente un 16% de los jóvenes asiste a misa, por ejemplo, una vez al mes o más de una vez al mes. Ese, por ejemplo, es un dato, que es un dato, bueno, es un pequeño datillo, o sea, el asistir a misa no es el todo, ¿no? Pero yo creo que marca una tendencia, ¿no? Y confirma, pues que hay mucho por hacer en este sentido con la juventud, ¿no? No por cualquier cosa el Papa convocó este sínodo a los jóvenes, ¿no?
Sí, efectivamente, y es verdad que los jóvenes han sido las grandes víctimas de esta gran crisis y por lo tanto se les está dando protagonismo para que los que han sido grandes víctimas de esta crisis puedan realmente rehacer este mundo, ¿no? Y bueno, lo primero es felicitar a la Fundación SM por su apuesta por estos informes de juventud y por seguir dando a la juventud protagonismo, que además ya ahora pasa a ser un observatorio latinoamericano de juventud y por lo tanto todavía tiene mayor trascendencia. Por otra parte, es cierto, la confianza en la Iglesia ha descendido. En 1994 estaba en el 32% y ha bajado al 23% en 2016. En realidad, en el 2005 ya estaba en el 21% y estos últimos años ha subido algo, ¿no? Este último periodo, yo creo que coincidiendo en gran parte con el papado de Francisco. Y para que nos hagamos una idea, ese 22,8% de confianza contrasta con el que hay en las ONGs, que es un 66%. Uh-huh. Y ciertamente yo creo que hay un elemento de escucha. Yo sí soy muy optimista en relación a la confianza que puede alcanzar la Iglesia. Pero la Iglesia tiene que mostrar una escala mucho más cercana a la gente. Las comunidades tienen que abrirse, las comunidades parroquiales tienen que abrirse a la gente, porque la gente busca. Y por tanto necesitamos que la gente encuentre. Y creo que hay una gran posibilidad de recuperación de confianza.
Yo me parece, por apuntar una cuestión sobre la importancia que puede o el espacio que puede ocupar la Iglesia entre los jóvenes, me parece muy interesante, más allá de esos datos, de que el 51% de ellos se declaran consumistas, egoístas, el 35%, con poco sentido del deber, un tercio de los encuestados, el pesimismo o la percepción de un futuro muy pesimista. Es una generación que considera que los viejos viven mejor que ellos, que tienen un mejor futuro. ¿Por qué? Pues porque tienen garantizadas unas pensiones que Exacto. ellos saben que probablemente no van, o sea, que no van a cobrar o que va a ser en otro contexto completamente diferente. Entonces, a mí ese rasgo de desesperanza, a mí eso es lo que me ha hecho pensar y que yo creo que ahí la Iglesia sí que tiene mucho que decir, porque si algo podemos o algo debemos es sembrar esperanza en ellos.
Bien, ayer mismo conocíamos una noticia: el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ratificó el nombramiento que corresponde a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la nueva secretaria general, en este caso de Cáritas Española. Dirigía ya en Cáritas el área de comunicación, sensibilización e incidencias. Está vinculada a Natalia Peiró a Cáritas Española desde 2002 en distintos cargos de dirección, entre otros el de responsable de la cooperación internacional. Natalia Peiró, 42 años, madre de 4 hijos, y que sucede a Sebastián Mora, que recordamos ha ocupado este cargo durante los últimos 8 años, los mayores de la crisis, años de crisis, de muchos problemas y de muchas soluciones, por supuesto, y en los que ha aumentado, recordamos, tanto el volumen de los fondos gestionados como el número de voluntarios de Cáritas, que ha pasado de 60.000 a 85.000 en la actualidad. Bien, pues es nuestra invitada de hoy, Natalia Peiró, nueva secretaria general de Cáritas Española. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a la Linterna de la Iglesia y felicidades por ese nombramiento.
Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por invitarme y llamarme.
Bien, es un cargo nuevo que siempre, como decimos, es una nueva carga, pero en una casa que, como decimos, conoce perfectamente desde que entró en ella hace 15 años ya. ¿Cómo se afronta esta nueva etapa de trabajo y qué retos principales hay por delante ahora mismo?
Bueno, yo la afronto con mucha alegría. Como decías, Cáritas es mi casa desde hace muchos años. Vengo del equipo de Sebastián Mora también y, bueno, los retos a los que nos enfrentamos, yo creo que es precisamente algo de lo que has hablado ahora. Ese final de la crisis, esos 3 años que llevamos de recuperación económica, nos hacen sentir a veces una cierta preocupación por la invisibilización de las personas que todavía siguen necesitando la ayuda de Cáritas y la ayuda de todos. Eso yo creo que sería uno de los retos que podría destacar.
En 8 años con Sebastián Mora se ha aprendido mucho, ¿no? Se ha hecho mucho, sobre todo, como decía.
Se ha hecho muchísimo. Para mí Sebastián Mora es un maestro, un amigo, una grandísima persona, y yo creo que ha enfrentado pues estos años de de trabajo diario, ha mantenido un equilibrio entre la denuncia social y la atención global a las personas que acudían a nosotros en todo lo que han necesitado, y creo que ha sido unos años muy fructíferos para la Iglesia y para Cáritas.
Y es que estamos hablando, según la última memoria anual de Cáritas, de cerca de 4 millones de personas atendidas por las 6.000 Cáritas parroquiales, de 358 millones invertidos, cifras que hablan de muchas necesidades, de una pobreza que está ahí a pesar de las grandes cifras que nos hablan de que estamos creciendo, de que hay menos paro, pero no obstante los efectos de la crisis han quedado ahí y han quedado demasiado marcados, ¿no? Demasiado, han abierto una zanja demasiado grande en nuestra sociedad.
Eso es. El 70% de los hogares a los que nosotros hemos encuestado este año, precisamente desde FOESA, el instrumento que tenemos para analizar la realidad de la sociedad, nos dicen eso. 70% son muchísimos los hogares que aún hoy nos dicen que no han percibido esa recuperación económica. Y el problema es que, claro, se empiezan a distanciar más de los que sí lo han recibido, porque es verdad que este año se ha estancado, ha disminuido el número de personas que hemos atendido desde Cáritas, quizá pues esas personas que habían pasado un mal momento por la crisis y que ahora, pues por esos datos macroeconómicos que son reales,
sí,
y que nosotros siempre nos alegramos, pues han podido dejar de acudir a Cáritas. Pero los que siguen acudiendo, pues están con nosotros 2 años, el 50% de ellos, el 15% de ellos están durante 6 años o más atendidos por Cáritas Española, y eso supone que nos resulta muy difícil sacarles del círculo de la pobreza, de esa situación de la que queremos que salgan.
Eso en cuanto a la atención aquí dentro de España, pero no hay que olvidar también la aportación y el trabajo de Cáritas en el ámbito internacional, puntual, cuando hay determinadas catástrofes y necesidades, y sobre todo de continuidad en proyectos que si no quedarían olvidados. No solamente acudir en el momento en que hay un terremoto o que hay cualquier situación grave de otro tipo, sino después continuar esa labor, ¿no?
Claro, nosotros tenemos la inmensa suerte de ser la Iglesia, y la Iglesia pues nos hace que en el mundo haya muchísimas parroquias, y allí donde hay una parroquia hay un centro de atención de Cáritas. Entonces, cuando ocurre una emergencia, nosotros ni siquiera tenemos la necesidad de desplazarnos, porque las iglesias locales, las Cáritas de allí, están allí, conocen las necesidades, están cerca de las comunidades que lo sufren, y por supuesto siempre decimos eso, nosotros estamos allí antes, durante y después de la emergencia. Es muy importante fortalecer a esas iglesias locales para que puedan ir atendiendo ellos las necesidades que surgen en sus sociedades. Entonces, bueno, permanecemos allí pues para momentos de otra posible catástrofe, para mejorar su capacidad de atención, para mejorar la prevención de los riesgos, pues en caso de que sean zonas de catástrofes naturales, pero también un poco pues ayudándoles en esa evolución organizativa hacia unas Cáritas más fuertes que puedan atender.
Natalia, te quieren saludar y preguntar también mis compañeros aquí en la mesa. A mi derecha tengo a Javier Fariñas. Adelante, Javier.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Natalia. Felicidades.
Muchas gracias.
Natalia, cuando decía usted o hablaba del equilibrio entre el trabajo de Cáritas, el obvio, el evidente, el que se palpa en cada parroquia, y también esa labor de denuncia, de lobby, como decimos ahora o dicen los más modernos, usted como secretaria general también preside la Fundación FOESA, que hace unos extraordinarios informes desde hace años sobre la situación, sobre todo pues de desigualdad en nuestro país. ¿Cree fundamental en este momento en el que también pues apunta usted que poco a poco parece que empiezan a disminuir los casos, las atenciones que está prestando Cáritas en este último año? ¿Cree que esa labor de denuncia, de lobby, de poner ante la clase política, la sociedad en general, la situación de desigualdad que se puede estar viviendo, es casi igual de fundamental que la otra?
Desde luego, para mí estos 2 años en el departamento que he podido dirigir, el de comunicación, que incluye también incidencia y estudios, he sido testigo más que nunca de la necesidad que tenemos de mirar a la realidad. Para Cáritas la denuncia, la crítica social no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ponernos pues de parte de las personas que peor lo están pasando. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros intentamos transformar las estructuras y transformar la sociedad desde las realidades de injusticia que vemos todos los días. Entonces, esa atención no tendría sentido si no denunciamos por qué esas personas se encuentran en esa situación, y esa denuncia no tendría sentido para nosotros si no viniese de los testimonios, de las vidas que acompañamos, de los problemas que conocemos de las personas. Entonces, una sin la otra, yo creo que harían imposible la Cáritas que hoy conocemos.
Natalia, a mi izquierda está Fernando Vidal.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas y muchas felicidades. Yo creo que es una gran noticia el nombramiento de Natalia para Cáritas, para la Iglesia, porque es una mujer en un puesto realmente relevante.
Exactamente.
Y para nuestro país, ¿no? Es decir, desde hace mucho tiempo tú has mantenido y has impulsado la transmisión de valores a la sociedad, porque parece que Cáritas sí que ha insistido y ha mantenido un liderazgo moral, ¿no? Diciéndonos el problema no es solamente de economía, el problema es de valores. Y yo sí creo que en el momento de alguien que está en el ámbito de incidencia, comunicación, es un mensaje fuerte. Natalia, ¿qué necesitamos en este país para cambiar los valores? Para cambiar los valores en el ámbito de solidaridad, de exclusión, ¿cuál es el principal reto que te planteas viniendo del Departamento de Incidencia y Comunicación?
Para nosotros, o sea, para mí el principal reto es, desde luego, estar muy cerca de la realidad, pues atendiéndola, pero también estudiándola y analizándola, y saberlo comunicar bien. Yo creo que ahí seguimos teniendo, y lo digo yo que he tenido esa responsabilidad, pues un reto para mejorar muchísimo en la capacidad que tenemos de contar lo que está pasando y de contar la realidad. Yo creo que uno de los retos más grandes es esto, que las personas que están bien se alejen tanto de las que están en exclusión social que no se acuerden de ella, que no lo comprendan o que no quieran ni siquiera que hablemos de ello, que les moleste. Entonces, para mí, el reto y la asignatura pendiente pues es, por ejemplo, en este momento, la asignatura de que a las personas no les den miedo las personas migrantes, las personas que quieren venir a Europa y que se encuentran las puertas cerradas, que entiendan sus vidas, que entiendan el camino que han recorrido, sus motivos para venir hasta aquí, la realidad de las personas que están pues en situación de sin hogar, con problemas o en ámbitos de prostitución, personas con trata de personas, familias monomarentales que encuentran muy difícil sacar adelante el día a día de su familia, pues queremos hacerlo más presente, hacerlo más visible y que la gente lo comprenda, porque estamos seguros de que cuando una persona habla de los inmigrantes en general los puede tener miedo o los puede tener algún rechazo, y sin embargo cuando conoces a una persona migrante, cuando compartes su vida y cuando compartes su viaje, sabes que no es así. Todos tenemos una persona en la cabeza que lo está pasando mal o que es migrante y que entendemos sus razones. Pues tenemos que ser capaces de transmitirlo.
Natalia, perdona que insista en este asunto. Hace 2 años sí. La Unión Europea celebraba pues como un gran éxito lo que iban a ser unos cupos de acogida, y la Unión Europea iba a abrir sus puertas a los migrantes que llegaban fundamentalmente por Grecia y por Turquía. 2 años sí. Después, ayer en Bruselas, claramente a tortas dialécticas, algunos primeros ministros de nuestra Unión Europea decían que evidentemente no existe el derecho del ser humano a llegar a la Unión Europea y por tanto que debemos protegernos. ¿Qué hay que cambiar? O sea, insisto en lo que decía Fernando, ¿qué hay que hacer para cambiar esa opinión o para que esa opinión no cale entre la ciudadanía?
Claro, yo creo que la única cosa o la única cosa efectiva sería poder cambiar determinadas leyes, poder hacer algunos acuerdos internacionales pues de obligado cumplimiento, pero para eso es muy necesario que la sociedad lo apoye, porque lo que sí que estamos viendo es que a mucha parte de la sociedad le importa demasiado poco que no se cumplan, pues por ejemplo, esos cupos de acogida de personas migrantes. Si a la sociedad no le importa, no se lo van a exigir a sus responsables políticos. Entonces, tenemos que empezar también por la transformación de la sociedad para acabar transformando las leyes.
Natalia, te vamos a dejar ya, pero antes de terminar te pido un breve mensaje. Estamos a una semana de la Navidad, tenéis vuestra campaña de Navidad con una invitación, como siempre, a ser parte de la solución de la pobreza. ¿Cuál sería tu invitación a todos los oyentes en este momento?
Bueno, yo ahora mismo les invito pues a conocer nuestra campaña. Se parte, trata de ser una invitación a la sociedad. Creemos que es verdad que mucha gente quiere ayudar, quiere colaborar. Con Cáritas cada año colaboran más personas. Tenemos la inmensa suerte de que la confianza de toda la sociedad va creciendo. Pero bueno, existe esta campaña para invitarles a hacer esa colaboración a través de la página www.acdecaritas.com. Yo les invito a que lo conozcan, a que vean el vídeo, a que lean un poco los mensajes que queremos transmitir para, bueno, pues para conseguir su compromiso.
Natalia Peiro, gracias especialmente por acompañarnos hoy en la Linterna de la Iglesia. Feliz Navidad y muy buenas noches.
Muchas gracias. Feliz Navidad a todos vosotros. Buenas noches.
Gracias.
Igualmente, buenas noches.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Por qué me gusta la Navidad? Porque recordamos a los que están, no solo porque recordamos a los que no están, que es una visión más nostálgica de este periodo festivo. Es el momento de vernos todos, los que durante todo el año nos llamamos y nos escribimos, pero casi no nos vemos.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
31.420, serie 84.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, necesitas un coche que se inspire en ti. Este mes tu Citroën desde 9.900 euros. Y además Black Free Days Citroën. Hasta 1.500 euros adicionales de equipamiento en Citroën Advance Comfort. No pagues hasta marzo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, amigos, hablando en la Linterna de la Iglesia en esta noche, en este viernes, con Fernando Vidal, con Javier Fariñas y con Antonio Muñoz. Hemos hablado hace un momento con la nueva secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, que recordamos, es la primera secretaria general en 68 años, aunque hubo ya una presidenta, Nuria Gispert, en el año 2003-2004, estuvo nada más un año, pero es la primera vez que una mujer que ocupa este cargo. Yo creo que también es un algo importante, no porque no pueda serlo, sino porque en este caso yo creo que es bien merecido, como tú, por ejemplo, Fernando, que has trabajado con ella en algún que otro proyecto, ¿no? Y bueno, pues ahí está.
Sí, es verdad que pasa a ser una de las dos o tres mujeres más relevantes de la Iglesia española, y esto es buena noticia, pero a la vez también nos tiene que animar a que haya más mujeres al frente de instituciones, para que precisamente la sensibilidad femenina y la atención a la cuestión de género mejore. Y soy consciente que en el próximo FUESA hay muchas mujeres en al frente de capítulos coordinándolos.
Estábamos hablando de Cáritas, de las necesidades en nuestro país, y ya que te tenemos aquí, quiero aprovechar. Ayer hubo un acto importante en el Senado en el que te he visto sentado al lado de Richard Gere.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Un acto en el que, como presidente de la Fundación RAIS, hicisteis un acto de llamamiento, de testimonio, ¿no? Sobre los sin techo de nuestro país, que es con lo que trabajáis en esa fundación. Cuéntanos cómo transcurrió el acto, porque a mí me ha llamado mucho la atención, y sobre todo pues un personaje como Richard Gere, que parece parece lo que es, o sea, un gran actor, pero bueno, esté metido en este asunto.
Sí, lo extraordinario no es que sea buen actor, que es un gran actor.
Que es un gran actor,
¿no? Un gran actor mucho antes de Pretty Woman. Tiene una carrera muy larga y con películas
y
muy profundas,
también, sí.
Sino que tiene un gran corazón y es un hombre realmente muy comprometido a fondo con la gente. Fíjate que en esta ocasión hemos tenido una agenda muy densa con él y se quejó no del tiempo, del poco tiempo que tenía o del trabajo que tuvimos que hacer, sino de no haber podido estar más con las personas, sino estar hablando con ellas, abrazándolas, escuchando sus historias. Realmente es un hombre de corazón y bueno, el acto consistió en un una defensa de la erradicación del sinhogarismo, algo que RAIS está comprometido al 100%, pero que conseguiremos si se comprometen las instituciones y conseguiremos, evidentemente, con todo el impulso que también está dando pues todas las instituciones, como Cáritas, San Juan de Dios, Hijas de la Caridad y tantas organizaciones que están impulsando esta cuestión. Pero realmente erradicar el sinhogarismo es posible que nadie viva en la calle, y lo que falta es voluntad política y no muchos recursos para lograrlo, ¿no?
Richard Gere contaba su testimonio ese cuando hizo la película, esa película no recuerdo el título,
Invisibles.
Invisibles, efectivamente, donde él realmente entró tan en el papel que sintió realmente como alguien puede estar en la calle y no ser nadie, no ser como una piedra más. Vamos.
Efectivamente, porque nos hemos resignado a ver las personas sin hogar y muchas veces sentimos impotencia de qué podemos hacer. Y para esto necesitamos un cambio de modelo, necesitamos trabajar desde metodologías como Housing First, que realmente logran sacar a la gente de la calle, e intensificar con medios y con inteligencia lo que estamos haciendo en los alojamientos colectivos y en los diferentes alojamientos especializados, ¿no? Pero efectivamente, Richard Gere llega a un momento en la película en la que se pone en medio de Central Station, que está lleno de gente en Nueva York, yendo de una estación de metro a otra, y él se quita la capucha, se pone bajo la luz y nadie le ve. Bueno, no es cierto, le vio una persona, una afroamericana, y entonces se le acercó, le dio así un golpecito en el hombro y le dijo: tranquilo, Richard, nos puede pasar a cualquiera. Es decir, ella dio por cierto que Richard Gere era una persona sin hogar, fue la única persona que le vio.
Ahí me parece que lo que comentaba Natalia hace un ratito, ¿no? El trabajo, Fernando, de visibilizar a estas personas me parece que es interesantísimo. Hace no mucho, con vuestro compañero, no recuerdo el nombre, de comunicación, tuvimos una mesa redonda en la facultad.
Sí, Luis Perea.
Con Luis Perea. Hizo una exposición brillante ante un grupo de 100, 120 alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de San Pablo CEU. Y claro, les planteó algo tan sencillo como: oye, pues te operan de una uña de un pie y tú a los 3 días vas a tu médico, a tu enfermero, a que te cuide. Dice, un señor que está sin hogar, pues no le puede llamar el enfermero: oye, ¿qué tal te encuentras? Una persona que... O sea, hizo Luis una exposición tan, tan, tan clara, sencilla, pero tan contundente, y los alumnos estaban ojipláticos. O sea, pasó el tiempo que estaba previsto para la mesa redonda y nadie se quería ir a comer porque estaban pendientes. Me parece una realidad tan evidente. Pues eso, que sí, que se les pone luz y salvo a alguien que esté en lo mismo... pasan desapercibidos, ¿no? Entonces sí, me parece que tenéis ahí una labor pedagógica.
Sí, es una cuestión de vida y muerte, ¿no? Cada 5 días muere una persona sin hogar en la calle. Y esto es algo que no podemos permitir en este país, sobre todo cuando es una causa abordable, que se puede solucionar a medio plazo, que lo que requiere es un cambio de modelo.
Bien, pues ahí queda esa experiencia que te agradecemos, Fernando, especialmente porque estás muy metido en ella y deseamos el mayor éxito.
Es un placer estar con Richard siempre.
Sí, siempre. Tenemos que hablar también, si os parece, de una campaña que hacemos todos los años aquí en COPE con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Coincidiendo con estas fechas navideñas, suele lanzar una campaña que no es que se acabe con la Navidad, sino que después continúa durante 2, 3 meses más y cada año se centra en las necesidades de un país. Este año nos vamos hasta Irak porque el proyecto de apoyo de este año de Ayuda a la Iglesia Necesitada de esta Fundación Pontificia es de apoyo a los cristianos que en su momento fueron expulsados del Kurdistán iraquí. Son como unas 12.000 familias de 9 ciudades que vieron cómo sus casas eran totalmente destruidas en la llanura de Nínive, vamos a recordarlo, por el terrorismo del Daesh. Y ahora, pues de alguna manera, lo que se quiere es los fondos que se recauden durante esta campaña es ayudarles a reconstruir de alguna manera sus casas, que puedan volver a sus hogares de una tierra que hay que recordar que es donde se centra, donde discurre, para entendernos, todo el Nuevo Testamento. O sea, estamos volviendo a Nínive, que son los orígenes del cristianismo también, si nos remontamos, ¿no? A lo más lejano. Pues también en este caso es una llamada, estamos hablando de visibles, invisibles, a los cristianos perseguidos, de los que tantas veces hemos hablado aquí, y que en esta ocasión nos lleva, como digo, hasta Irak. Es un buen momento y un buen recuerdo hacerlo desde aquí. Lo vamos a ir recordando en distintos programas de la cadena COPE, porque hay, como recordaba el Papa Francisco, y lo ha hecho en más de una ocasión, en estos momentos hay en todo el mundo más cristianos perseguidos que toda la historia del cristianismo, ¿no? Y eso yo creo que también exige un poco pues nuestra colaboración en lo que en mayor o menor medida podamos. Antonio, ¿ya está recuperado o todavía no?
Esperemos que sí.
Vamos a ver.
Hombre, la verdad que hace poco, la semana pasada, hubo un grupo de compañeros míos de trabajo que estuvieron por allí cerca de esas tierras, ¿no? Uh-huh. Y el testimonio que traían consigo era cómo realmente nosotros somos unos privilegiados por el ambiente que vivimos, pero lo llamativo es cómo se vive la fe en aquellos lugares donde son perseguidos, ¿no? La autenticidad y el testimonio que nos ofrecen, la verdad que nos cuestiona. Y ese cuestionamiento, lo bueno es que no se nos quede simplemente en palabras, ¿no? Sino que lo llevemos también a hechos, y esto y esta campaña pues puede ser un modo de eso, de tenderle la mano y bueno, sobre todo a través de la oración, acogiendo su testimonio, pero con la ayuda concreta.
Estos días precisamente ha estado presentando la campaña una joven universitaria de Caracos, ha estado por aquí también por la COPE, Marwa Nolu, que es un abogado y padre de familia. En fin, hemos tenido testimonios interesantes que iremos conociendo en estas, el padre Naim, que ha estado también por aquí estos días, le hemos visto, sacerdote sirio-católico de Irak, que nos ha dejado su testimonio. En fin, yo creo que es, pues bueno, como digo, la Navidad una pequeña oportunidad también de colaborar con estos cristianos perseguidos. Por cierto, hablando de cristianos perseguidos, no vamos a irnos de Oriente Próximo, os pido vuestra opinión en este caso, lo comentamos ya en la linterna de la Iglesia, sobre esa decisión, cierro las comillas, del presidente Trump sobre Jerusalén, la que nos ha armado el amigo Trump, Fernando.
Bueno, yo creo que es un especialista en sembrar odio, en generar muros, y ciertamente es algo deleznable, ¿no? Yo creo que está destruyendo gran parte de la reputación y del capital que tiene Estados Unidos, un país muy querido por todos nosotros, o por muchísimos de nosotros, desde luego, y ciertamente lo que ha hecho es comenzar la primera guerra de Trump, ¿no? Bueno, en un momento en el que las acusaciones por su complicidad con Rusia y la conspiración para alcanzar la presidencia, en un momento en el cual también le acosan por acoso sexual, en un momento en el que le crecen los problemas, en el que tiene la más baja popularidad de todos los presidentes de toda la historia, qué extraño que Trump comience una guerra. No, vaya cortina de humo.
Claro, yo creo que es eso que dice, que hay que decir, pues desde el año 95, pues lo que ha hecho ha sido no renovar ese acuerdo ya aprobado por el Parlamento, por el Congreso norteamericano, pero claro, en un momento en el que pues tienes el asunto de la CIA, tienes un montón de historias que quizá, bueno, pues hay que echar mucho humo, Fernando, para tapar todo eso, al menos temporalmente. Lo que pasa es que, claro, hoy mismo ya han fallecido 4 personas en Cisjordania y la Franja de Gaza. Otros 4 historias atrás, o sea, ya van 8 muertos con una nueva intifada anunciada. Ya veremos a ver qué seguimiento tiene, pero desde luego incendiando unos ánimos ya los musulmanes diciendo que Jerusalén Este será capital del futuro Estado palestino. Bueno, pues nada ayuda, nada ayuda.
Efectivamente, ha conseguido lo que nadie desearíamos, y es que llegue una tercera intifada. Ojalá que no. Por cierto, yo quería también recordar que el próximo domingo, vamos a visitar desde aquí, el próximo domingo el Papa cumple 81 años. No sé cómo le veis vosotros, pero yo creo que se mantiene en forma con la actividad a que nos tiene acostumbrados. Y con 81 años que cumple el domingo, yo creo que dentro de sus limitaciones, que alguna tiene física, pero le vemos en plena forma. No sé cómo le veis vosotros.
Bueno, él se siente muy bien de salud y se siente muy bien de ánimos, desde luego.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante, ¿no? Y la reforma que ha liderado pues está profundizando, está llegando a las instituciones de la Iglesia en su conjunto, y espero que dé tiempo para que llegue a las pequeñas instituciones que tenemos en nuestros barrios.
Sí, porque precisamente esta semana se ha reunido el G9, el grupo de cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia, y uno de los temas principales que han tratado es el de los medios de comunicación. Sabéis que están unificando pues los distintos, Radio Vaticana, la Televisión Vaticana, todos los organismos, digamos, las redes sociales, todo eso se está trabajando en ello, y se están haciendo avances. Hay cosas por hacer, porque esto, claro, cuesta tiempo, ¿no?, coordinarlo y hacerlo, pero bueno, se van dando pequeños pasos. El Papa lo que ha dicho es que esto es, que lo importante es ponerlo en marcha. Él no tiene como un objetivo decir hay que llegar a tal meta, sino bueno, esto ya está en marcha y esto ya no hay quien lo pare, ¿no?
Que es muy interesante, es la reunión número 22. O sea, yo creo que cuando empezó a decir la reforma de la Curia, creíamos que iba a hacer una reunión en 4 días, esto iba a estar reformado, iba a estar cambiado, y bueno, como decía el Guerra, no, esto no lo conoce ni la madre que lo parió, ¿no? Bueno, pues son 22 reuniones, la próxima la 23 para febrero del año que viene. Entonces, bueno, quiere decir que el Papa tiene ganas, tiene ilusión, tiene ánimo para seguir trabajando en un asunto muy complejo, y luego pues también con su buen humor. Cuando el otro día Juan Vicente Bo presentaba Estas píldoras para el alma, me parece ese libro que ha hecho recopilando,
sí,
los tweets. Pues parece ser que el Papa, cuando se lo enseñó Juan Vicente Bolijo, dijo, esto lleva solo a los jóvenes, enséñeselo a los jóvenes, ¿no? Bueno, pues eso, que dice que va a ir al Cono Sur, bueno, pues que está, yo creo, espléndido en todo, pues con sus achaques propios de la edad, pero fenomenal.
Muy bien, pues no sé qué proyectos, os vais fuera de Madrid, viajáis o os quedáis por aquí en la próxima Navidad ya, porque ya estamos a una semanita.
Yo voy para Vigo, yo soy de Vigo,
me iré
para Vigo y me iré para Galicia y prometo tomar todo lo bueno que hay allí.
Por supuesto, y nuestro compañero Antonio se irá para Málaga, ¿no?
Para Málaga, sí, con la familia.
Bueno, ¿y Javier?
Los castellano-manchegos vamos a diario a Castilla-La Mancha.
A diario.
Qué suerte.
Sí, bien, pues aquí estaremos, por supuesto, en la linterna de la Iglesia la próxima semana. Mientras tanto, pues recordar como un apunte que tenía yo aquí sobre la mesa, el premio Fernando Rielo de Poesía Mística, que es un premio importante, yo creo que el más importante en lengua española de poesía mística, y ahí se mantiene, es el número 37 ya, y que en este caso ha ido para una salvadoreña, para Carmen González Huguet. Y hemos querido terminar hoy el programa no con un villancico al 100%, pero casi casi, porque estamos ya una semana de la Navidad y cuando mejor que en estos momentos y que en estos días que suenen los villancicos o lo que se parece a unos villancicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esto que está sonando, con lo que nos vamos a despedir hoy en nuestro programa y dejamos paso a nuestros compañeros del deporte. Nosotros volvemos la próxima semana a partir de las 10:30 de la noche. Hoy recordamos, han estado con nosotros Fernando Vidal, Javier Fariñas y Antonio Muñoz. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Y hasta feliz una próxima Navidad. Ocasión y feliz Navidad, por supuesto, para todos. Nosotros estaremos aquí la próxima semana en esa cita de la linterna de la Iglesia a las 10:30 de la noche. Gracias.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.